46 empieza lo que es el canto de María, un salmo inspirado por el Espíritu Santo. Yo quisiera, antes de leerlo, que vean ustedes otro muy semejante, quizás, bueno, viene del mismo Espíritu Santo, así que hay una semejanza, pero si miren en 1 de Samuel capítulo 2, muy atrás, 1 de Samuel capítulo 2, gracias. Tenemos la historia de Ana, otra mujer que fue bendecida enormemente por Dios. Ana no tenía hijos ya casada, pero ella tanto quería tener un hijo para gozarse el Señor de eso, que pues le sentía una falta. Y entonces ella oraba cada vez que iba al templo, yo hasta lloraba, afligida. Y al final le hizo a Dios una promesa y le dije: Señor, si me das un hijo, yo te lo daré a ti y te servirá para siempre. Y Dios le concedió a Ana esa petición y tuvo un hijo, y ella cumplió. Y después que creció un poquito, ya pudo, lo llevó al templo, y Samuel, su hijo, llegó a ser de los más grandes de los profetas en la historia de Israel. Samuel el profeta, este niño. Y luego Dios le dio también muchos más hijos a Ana, pero Ana también bendijo al Señor en este capítulo 2 de 1 Samuel diciendo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesan las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Así que Ana exalta a Dios, exalta al Señor, y habla de su amor, de su misericordia, de su santidad, de su poder, de su justicia. Habla como él levanta a los humildes y abate a los altivos, y muestra su poder y cumple sus promesas. Así que el mismo Espíritu Santo que le dio este salmo a Ana, también a María, lo mismo, para que ella pudiera en verdad engrandecer al Señor en este momento precioso en que ella estaba con hijo, ya con para poder ser la que fue escogida para cumplir la promesa de la Virgen, que concebiría y daría un luz, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ella dice en Lucas capítulo 1, versículo 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Así que es este canto, esta exaltación, este salmo de María fue la manera que pudiera en palabras engrandecer al Señor debidamente. ¿Cómo nos inspira a nosotros a querer tener palabras para en verdad decir al Señor lo que del honor que Él es digno de recibir? A veces por eso cantamos cantos, porque solamente venir aquí no es suficiente, necesitamos glorificarle, y queremos entonces tomar estos cantos y salmos y cánticos espirituales y cantar al Señor para exaltar su amor y exaltar su misericordia, su justicia y su poder. Y María entonces pone este ejemplo para nosotros, y cada vez que venimos aquí a la casa de Dios deberíamos sentir ese anhelo de alguna manera engrandecer al Señor. Ella lo hace así diciendo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y eso es tan importante para nosotros, porque lo hace de espíritu. Eso es lo que queremos cuando venimos aquí a la casa de Dios. Queremos ser los adoradores que Cristo dijo a la mujer samaritana que Dios busca, los que le adoran en espíritu y en verdad. No solamente de boca o de rutina o de palabra, no solo sentados y asistiendo y escuchando, sino de espíritu. En el corazón, aunque sentado en cualquier lugar en el auditorio, o hablando o no hablando, de espíritu engrandeciendo al Señor, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Así que esto nos guía muy bien en cuanto a la adoración, en cuanto a la manera de engrandecerlo. Le llama en Dios mi Salvador. ¿Cómo es que la mamá está exaltando al mismo hijo? Y la mamá está diciendo de la grandeza superior de él. Eso es algo también sumamente importante, porque no podemos evitar el hecho de que vivimos en un mundo donde hay religiones que decidieron en alguna edad pasado, por algún propósito, desviarse enteramente de la palabra de Dios, desviarse todo lo que Dios dijo y desviarse todo del mensaje de la palabra que es eterna, e idear otro mensaje, otra historia donde le exaltan a la mamá más que al hijo, y que las personas oran a la mamá más que al hijo. María nunca deseaba eso. Si uno hubiera dicho en ese momento que María está diciendo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, y alguien le dijera: no María, vamos mejor a orar a ti, mejor vamos a poner a cuadros de ti, imágenes de ti, vamos a venerarte a ti, ¿qué creen que hubiera dicho? Le hubiera dado un desagrado tremendo. Ella tenía el corazón de reconocer que Dios también es su Salvador. Algunos dirían: no, María, estás equivocada, tú no necesitas ser salva, tú eres perfecta. Y le miraría con unos ojos pensando: ¿qué cosa dice? Porque María reconoció que ella, adorando a Dios y adorando al mismo Hijo de Dios, que ella podría tener el privilegio de dar a luz a este mundo, ella estaba reconociendo también que ella necesitaba un Salvador, como todo ser humano, como todo descendiente de Adán y Eva, sabiendo que el pecado entró en el mundo por ellos y toda la raza fue separado de Dios, muerto en pecado para con Dios, pero por un Salvador puede ser reconciliado. Y ella todavía no entendió todo lo que Dios iba a hacer para llevar esto a cabo, y todo lo que ella iba a sufrir también en todo este plan de Dios. Pero ella, por el Espíritu Santo, sabía que ahora tenía esperanza por un Salvador, y lo engrandecía a Él. Y dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y pues ella, muy humilde, esto expresa la bendición espiritual que ella sentía, su humildad. Eso siempre es un ejemplo de María para todos nosotros. Ella sí era pobre, y cuando habla de la bajeza, está también hablando de la humilde condición en que vivía. Eso sabemos, ya les expliqué, por el tipo de ofrenda que ofreció cuando fue a presentar a su hijo. Ofreció la ofrenda de pobres. Y así que tenemos aquí, cuando ella menciona su bajeza, pero no solamente está hablando de la humilde condición, sino la humildad de su corazón. Y eso es lo que todos podemos tener. Ustedes que son de humilde condición pueden gloriarse en su exaltación. Pueden ver un otro ejemplo de cómo Dios aprecia, exalta a los humildes. No menosprecia la condición humilde en que está, sino gloríase a Dios por la exaltación y la manera que Él exalta a los humildes, pero no hablando de la condición, sino del corazón. Así que los ricos que pierden la humildad por su riqueza y por su posición y por su poder, ustedes van a tener que gloriarse en su abatimiento, porque dice la Biblia que pasará como la flor que ante el sol se seca y se cae. Y no debe uno gloriarse en sus riquezas o sentirse altivo en eso. Al contrario, entender que aún el Rey de gloria, el Rey de reyes, Dios eterno, mostró lo más glorioso de toda su humildad, descendiendo al mundo para nacer en un establo y para ser puesto en un pesebre, para vivir humildemente y no tener ni dónde recostar su cabeza, y al final humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. No importa lo que uno tiene, lo más importante es el corazón humilde. Estaba yo leyendo de un esposo que estaba muy preocupado porque su esposa tenía un defecto, que no oía bien. Así que él estaba un día con un amigo doctor y le estaba, en verdad, quejándose un poquito de este problema, defecto de su esposa, de su, que como que una sordera, no estaba oyendo bien. Y el doctor le dijo, bueno, él quería saber de algo de eso, y ¿por qué no le hagas una prueba? Prueba hablando en voz normal a diferentes distancias para ver cuál es la verdad. Así que el esposo llegó con esa determinación y se quedó como a 20 metros de ella y le dijo: mi amor, ¿qué vamos a comer? Ella estaba en la cocina. No escuchó ninguna respuesta, así que se acercó a 15 metros. Dice: amor, ¿qué vamos a comer? Y nada. Se acerca a 10 metros y le dice: amor, ¿qué vamos a comer? Y nada, no escucha ninguna respuesta. Se acerca a 5, mi amor, y por fin él se acerca a su oído y le dice: mi amor, ¿De qué vamos a comer? Y ella le dice, pollo frito, mi amor, ya te dije 5 veces y tú no dices nada. A veces nosotros bien que sabemos que nosotros somos los que sabemos, ¿no? Y pero a veces Dios tiene que mostrarnos a ser humildes, y tal vez no es el defecto con el otro, sino con uno mismo. Fue glorioso corazón de María, en verdad, tener esa humildad. Ella dijo, sí, dice, de aquí en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella no dijo que me dirán la reina del cielo o que me dirán la madre de Dios. Se hubiera espantado que alguien dijera tal cosa, pero di bienaventurada porque yo pude ser parte del plan de Dios y ser la que tiene el privilegio enorme de dar a luz al Hijo de Dios, mi propio Salvador. Expresa su y luego exalta a Dios diciendo, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Entonces ella habla de las grandes cosas que Dios hizo por ella, y hablando mayormente enfocado en su relación con el Mesías, el prometido, el ungido de Dios, el Rey de Israel, el Salvador. Lo mejor de nuestra vida es nuestra relación para con Él. Eso es lo que más le va a dar a usted satisfacción, le va a dar a usted cumplimiento, valor en su vida, su relación con Él. Esas son las grandes cosas que ha hecho. Y dice, santo es su nombre. Y empieza hablando de su justicia. Y luego dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Describe las cualidades, las características principales de Dios, su justicia, su santidad, que nosotros todos debemos procurar en nuestra vida, andar en santidad como Dios, ser santos porque Él es santo. Queremos el camino de nuestro Señor, no el camino del mundo, no el camino del diablo, de la carne. Queremos andar, experimentar el gusto, el gozo, la alegría y el bien y la confianza y la conciencia limpia en el camino de santidad, el camino de la justicia de Dios. Dios es justo. Dios también es amor, y su amor muestra más grande por su gracia y su misericordia. Como Pablo dijo a Tito, pero cuando se mostró el amor de Dios nuestro Salvador, su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, si usted es salvo, yo no sé si todos son salvos. Dios quiere que todos son salvos, pero no, eso no es automático. La Biblia habla del tener que ser salvo. Eso significa que uno no es de naturaleza salvo, tiene que ser salvo. ¿De qué? De la condenación del pecado que vino al mundo desde Adán y Eva, y que vino sobre toda la gente y condenó a todos, de modo que Dios dice que los que no creyeron ya son condenados. Y el decir eso decía que hay una manera de salvación. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la decisión que uno puede tomar para ser salvo. para que uno no perezca, sino que tenga vida eterna, uno tiene que creer, ni no de la manera que el diablo dice, o el mundo dice, o ni siquiera de usted dice. Es la palabra de Dios. Hay que pensar, ¿qué quiere decir Dios que creer? Tan fácil es que uno diga a su propia manera que yo creo en Jesús, yo creo que está conmigo, me ha bendecido, me ha hecho grandes cosas a mí, yo creo. Pero le pregunta, ¿ha habido un momento cuando usted quitó toda otra confianza en cuanto a la vida eterna, quitó de su mente sus actos religiosos, quitó de su mente sus obras, sus buenas obras, quitó de su mente sus tradiciones o costumbres y aceptó solo a Jesús como su único Salvador, como el único que podría ser el que le quita de la condenación, porque quita el pecado y le hace hijo de Dios? Y usted así le aceptó en su corazón, lo recibió con esa fe. Ese es el creer que Dios está hablando. Y uno dice, no, pues yo tengo otra manera. Entonces usted no ha creído como Dios dice creer, porque así es como Dios dice creer. Y así son los ejemplos de toda la palabra de Dios y toda enseñanza, y no hay otro. Es Cristo solo, el único Salvador que Dios envió, que nació y vivió y murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna a los que confían, crean en Él como Salvador. Y no hay otra salvación. Y esto no es porque nosotros lo merecemos. No lo podemos ganar. Tendríamos que ser perfectos como Adán y Eva antes que pecaron. Pero Dios, por su misericordia, envió a su Hijo. Y ella exalta la misericordia. Su misericordia es de generación en generación. Por eso todavía hoy hay misericordia en esta generación. Para usted hoy, alguno aquí en esta mañana que no está seguro que se salvo, no está seguro que si muriera hoy, que no iría al infierno sino al cielo, y hay todavía duda de eso. Esta misericordia es de generación en generación. Hoy puede usted recibir la misericordia de Dios creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador. Es para siempre la invitación de Dios. Pero hay que aceptar, hay que creer, hay que humillarse, hay que arrepentirse y creer en Él como su Salvador. Hizo proezas con su brazo, como nos consuela, nos da confianza que Dios es todopoderoso. Pero mire, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Una familia que tiene un como tipo posada, es una familia cristiana dedicada a servir a Dios, y no me acuerdo en qué ciudad, esto allá en Estados Unidos, que tiene una posada donde hospedan a personas. Y es allá lo llaman bed and breakfast, le dan no solamente su cuarto sino su desayuno en un lugar que pareciera una casa grande. Eso es algo especial. Mi esposa y yo nos quedamos en uno de esos en un viaje a Connecticut hace muchos años, muy bonito. Y tiene este lugar y en la sala, que es decorada de una forma muy colonial, tipo de allá del noreste de ese país, y bonito. Y algunos han decidido celebrar sus bodas cristianas ahí. Y así que un par de personas homosexuales que querían forzar su criterio sobre otro y dañar a propósito a otra persona, fueron allá y dijeron que ellos querían ser casarse, no sé si eran hombres o mujeres. Y todo el propósito, bien sabían que eran cristianos, bien sabían que iban a decir que delante de Dios no podrían despreciar a Dios con eso. Pero ellos tienen una altivez ahorita porque la ley allá en Estados Unidos los está dando este respaldo, porque esperamos que un grande cambie en el gobierno. Estamos todos con esa esperanza. Pero ahorita el gobierno que ha estado en poder ha sido el más perverso en toda la historia, y respaldan eso para que destruyan a los cristianos. Y ellos entonces demandaron a esta pareja por discriminación. Y ellos dijeron, si usted llama lo que ustedes lo llaman discriminación, para nosotros es humildad ante Dios, es lealtad a Dios, y no podemos otro. Así que les pusieron miles y miles de dólares de multas, y parece que van a perder lo que ellos tienen. Y hay gente que y se alegra, se goza en poner abajo y destruir a cristianos en sus negocios, que quieren ser fieles y no se doblan ante estas personas que van a imponer sobre otros a la fuerza sus criterios en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, y se creen muy potentes. Y la verdad, pobrecitos, no saben lo que les espera. Porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios ve a los humildes. Y Dios ve a sus hijos que quizás sufren oprobios. Quizás sufren rechazos. Quizás sufren burla. Quizás sufren abatimiento. Pero Dios los exaltará. Y a los que son altivos y arrogantes de esta tierra vendrá el momento, como dijo Carlos Spurgeon, ya no habrá ese frente levantado de orgullo, sino una frente sudando, mirando las cadenas, mirando las llamas del infierno, y ya no con su columna recta en toda su altivez, sino doblados y temblando cuando están mirando en cada eslabón de la cadena la palabra para siempre. Para siempre y para siempre. ¿Y dónde estará la altivez en aquel momento? No. Dios es Dios. Vamos nosotros a no desesperarnos, esperando también en nuestro Salvador. Si tenemos que sufrir y padecer algunas cosas, sabemos de todas maneras cómo será al final. Dios es Dios. Y no hay nadie en su contra. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es mejor estar al lado de Dios. Venga, ponga el mundo lo que quiere poner en nosotros. Y hasta que tomen nuestros cuerpos y maten a nuestros cuerpos. Nosotros, como Cristo dijo, no tenemos temor del hombre que solo puede matar al cuerpo, pero no pueden ser nada el alma. Mejor teman los que teman a Dios, que puede matar el cuerpo y el alma en el espíritu, en el infierno. Los hombres pueden hacer lo que quieran, y nosotros estamos en Cristo porque nos humillamos delante de Él. Ahí está el lugar exaltado. Así que habla María, esta hermosa oración, exaltación, canto, salmo de la santidad de Dios, la misericordia, el poder de Dios que abata a los altivos, exalta a los humildes, muestra misericordia y termina diciendo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, les había prometido, y Dios cumple sus promesas. Ustedes tienen un libro de Dios lleno de promesas. Y en esas promesas cada uno puede fundarse y confiar. Porque todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido todavía se cumplirá. Exactamente en su tiempo. Exactamente la manera. Lo que Dios nos ha prometido, nosotros tendremos. Y luego María, como vemos, se quedó en la casa de Elizabeth por 3 meses, hasta que Elizabeth ya estaba por dar a luz. Y María, ya de 3 meses embarazada, regresó a su hogar, y vamos a continuar la historia ya de ahí. Pero hay mucho que ella nos enseña, que Dios nos enseña, que el Espíritu Santo nos enseña en este Salmo de María, que es bueno para nosotros, para que adoremos al Señor de corazón, para que tengamos el Salvador. Ustedes que necesitan hoy, reciban a Cristo, invitan a Cristo, creen, tengan un Salvador para que tengan vida eterna, para que seamos fieles, para que glorifiquemos a Dios y seamos humildes, sabiendo que eso es lo que Él exaltará al final. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y dar gracias a Dios por las promesas que nos da y glorificar al Señor en el corazón. Y yo quisiera preguntar a ustedes, porque lo más importante de todo mensaje es tener un Salvador. Cristo vino para salvar. El nombre Jesús significa Salvador. Su obra tiene que ver con buscar y salvar lo que se había perdido. Puede celebrar muchas cosas, pero su propósito fue para salvarle. Y la única manera de tener salvación es entrar en una relación espiritual con Él por medio de una completa, sincera fe. Eso significa estar arrepentido del pecado y del camino de vanidad y volverse a Él, no porque lo merece, sino porque no lo merece, humildemente reconociéndose como pecador, como culpable, y reconociendo que Él le limpia porque Él pagó todo su pecado, quitó toda acusación en su contra delante de Dios, porque Él aceptó el castigo y murió, y su sangre fue derramada en sacrificio, expiación por el pecado, para que usted delante de Dios, en Cristo, queda limpio, perdonado, nacido de nuevo, hijo de Dios, salvo por el Salvador que Dios envió para eso. Tal vez hay alguien en esta mañana que todavía necesita abrir su corazón y recibir a Cristo. A mí me gustaría ayudarle en eso, en una manera más personal, para que usted hoy pueda decir: yo tengo un Salvador, Él es mi Salvador. Yo sé que un día iré al cielo porque hoy recibí a Cristo como mi Salvador. Hay alguien que está así en esta mañana que diría: pastor, yo quiero quitarme de toda duda, yo quiero recibir a Cristo, invitarle a mi corazón y confiaré yo en Él como mi Salvador para saber que tenga yo la vida eterna. Si hay alguien que eso desea y me permite ayudarle, así de una manera más personal, ¿podría usted levantar la mano en este momento? Le invito a eso. Con toda sinceridad y toda humildad, no le estoy tratando de presionar o apenar, pero sí estoy tratando de abrir los ojos para que usted mire al Salvador que vino por usted, vino para salvarle, pagó en la cruz con su sangre para salvarle, pero ahora le toca a usted decidir si lo rechaza. Opte usted por su propia voluntad, su propia vida, su propio pecado y todo eso. Entonces perecerá porque la condenación ya está encima. Pero si vuelve a Cristo y confía que Él hizo todo, Él pagó todo pecado, Él salva a los que creen y usted le da su fe y lo recibe como su Salvador, entonces usted en Él tendrá la vida eterna. Habrá alguien que diría: sí, pastor, yo necesito y yo deseo recibir a Cristo. Podría levantar la mano en este momento si hay alguien. Yo quisiera tanto que tenga usted esa paz. Dios más, ¿cuánto pagó Dios para darle esa paz? No levantará su mano para decir: sí, yo deseo recibir a Cristo como mi Salvador. Entonces vamos a orar, y en este tiempo de Navidad vamos a glorificarle, adorarle en espíritu y exaltarle con un corazón consagrado, dedicado a su gloria. Padre Santo, venimos ante tu presencia y habiendo leído esta porción de tu palabra, que aunque fue escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que fueron palabras que tú le diste a María en ese momento para que ella pudiera glorificarte y glorificar a tu Hijo. La manera que ella quería, de todo corazón, de todo espíritu. Y te damos gracias porque también nos edifica a nosotros y nos pone ejemplo y nos ayuda también a decir las mismas palabras a ti para glorificarte. Te pedimos que nos ayudes a crecer en eso, a fortalecernos en adoración, en consagración, a vencer el diablo y toda su vileza y engaño con que nos tienta para traernos abajo y alejarnos de ti y hacer que no te sirvamos a ti. Padre, líbranos de pecado, líbranos de infidelidad, líbranos de todo lo que podríamos ser en tu contra en lugar de cumplir lo que nos has mandado para glorificarte en nuestra vida y con nuestra boca y nuestro andar. Y te pedimos que seamos una iglesia que puede brillar en esta ciudad y hasta las regiones más allá, proclamando el nombre de tu Hijo Cristo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para ofrecer.